está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM.
Bien, bueno, estamos de regreso aquí en No es un día cualquiera. Estaba viendo, Marisela, un comentario que me hicieron aquí por Twitter interesante. Lo hace Carlos Herrera, buen amigo, saludos también, le mando. Dice, las regionales podrían explicarse por efecto set en el desierto. Vemos pozo de agua donde no lo hay, uh-huh, por la amenaza de la constituyente. Uh-huh. Y es cierto, y fíjate, un poco resumiendo las llamadas del bloque anterior, sí, el 16 de julio hubo un mandato que ratifica una serie de acciones que la Asamblea Nacional debería estar hoy tomando antes de aceptar ir a una elección regional. Y fíjate, es muy curioso que la gente de alguna manera, parte de esta dirigencia incluso, se olvida de que el 16 de julio existió, o lo ven como algo simbólico, algo, bueno, eso pasó
o algo
ya,
poca cosa, porque la verdad, ¿no?, es que creo que hemos perdido la dimensión de lo que significó, sí, significa 7.600.000 venezolanos, sí, que participaron ahí.
Casi 8 millones de votos, estamos hablando de que fue organizado por la gente, fue un ejercicio de desobediencia civil. Es decir, la gente no termina de como de entender esa magnitud, pero más que la gente, porque yo insisto, yo confío muchísimo hoy en los venezolanos. La dirigencia hoy subestima el 16 de julio y prefiere entonces aferrarse a una elección con un poder ilegítimo, fraudulento, que no sabemos si va a existir, porque esa es la verdad. No sabemos si esas elecciones van a existir. No sabemos si las gobernaciones van a existir. No sabemos si la república va a existir. Y en lugar de entonces seguir ese mandato del 16 de julio, que como lo decía la señora que llamó en el bloque anterior, es vinculante. Y la Asamblea Nacional debía haber actuado. Fíjate, y me recordaban por acá esa la famosa imagen de las propuestas de la Asamblea Nacional de la candidatura, que son
si
las
ganamos
15,
las elecciones,
los tres primeros puntos. Uh-huh. Nombrar nuevo TCJ, nombrar un CNE imparcial.
Lo puso hace poco en mi Instagram, sí, todo lo que se dijo en esa oportunidad.
Y lograr elecciones transparentes. Sí. Ninguna de esas condiciones las estamos logrando hoy, año y medio, casi dos años después. Entonces, esto nos debe obligar a reflexionar, Marisela. Creo que el país no solamente se lo merece, lo está demandando.
Mira, y viste que Antonio Ledezma, alcalde metropolitano, lo devuelven a su casa así también en la noche, después de ese susto y esa indignación, además, que teníamos todos los venezolanos, gracias a esa persona que yo, la verdad es que rescato mucho, Pedro, la valentía que ha tenido la gente de tener la importancia de grabar todo lo que está pasando, registrarlo. O sea, es decir, en horas de la madrugada, cuando el SEBIN de Sena se llevaron a Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, la máxima autoridad de Caracas electa con el voto popular, se lo llevaron en pijama o a la fuerza, empujones, y salieron dos vecinas a grabar y a denunciar todo lo que estaba ocurriendo en plena madrugada. Hoy vimos, entonces nos despertamos con la noticia. Yo digo que en este país uno no se puede ni siquiera dormir 15 minutos porque automáticamente te cambia todo lo que estaba pasando.
Totalmente, y fíjate, lo primero que esto confirma es que esto es, ni siquiera ellos son presos políticos, son rehenes.
Así es, están secuestrados.
Son fichas de cambio. Y no queda muy claro qué está detrás de esta jugada del régimen, pero sí, fue un madrugonazo en ese sentido. Y un poco rescatando lo que tú decías del registro audiovisual que la gente además ha asumido en un ejercicio de valentía, ¿no? La historia contemporánea de este país no se va a escribir. La tenemos en videos y la tenemos en audios. Se va a ver.
Y a escuchar, así
y,
es.
Y nuestras próximas generaciones, además cónsonos con los nuevos tiempos, va a saber que estos años de lucha no los va a saber precisamente por los libros de historia, sino por todos los testimonios que esto ha dejado, ¿no?
Mira, Milagros Delgado nos dice, gracias por el programa, se necesitan muchos como ustedes, excelentes. Que bueno, justamente la idea es plantear las preguntas legítimas, que todo el mundo se pueda hacer, los que estén de acuerdo con un lado y los que no estén de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo. La idea es eso, es colocar el debate pues a la disposición de ustedes para que además ustedes también formen parte de esta discusión. Pedro, tenemos creo que más llamadas, ¿verdad?
Adelante, Kenger, claro,
y Pablito. Sí, aló, buenos días.
Aló, buenos días.
¿Su nombre? ¿Dónde nos llama?
Manuel López, Santa Mónica.
Hola, Manuel.
Hola. Yo, bueno, para decir que estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo ahí en el programa, en el sentido de que no se puede seguir dándole larga a las negociaciones con alguien que no respeta nada. Pues, o sea, tenemos 18 años en eso. No empezamos hace 6 meses, no empezamos hace 1 año. Tenemos 18 años cediendo y llegamos a donde llegamos. Volver a ceder no tiene sentido. Entonces, sería bueno, no sé, comunicarle eso a la mayor cantidad de gente, porque uno escuchando el programa y escuchando varios programas, uno se da cuenta que hay mucha gente dividida, no solamente la oposición, los periodistas, los opinadores de oficio, los analistas, y yo lo veo tan claro, tan evidente. O sea, si tú te inscribes para las regionales, se acaba la calle. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente, vamos a salir a luchar contra el dictador, cuando tú estás en el CNE inscribiendo candidatos? Es imposible, no es lógico.
Gracias, Manuel. Ahora, Pedro, ¿tú sí crees eso, que inscribiendo candidatos a las regionales se acabe la calle? ¿Crees que es algo así tan que una cosa anula la otra?
No, en principio no son excluyentes, uh-huh, si se plantea de una manera, ¿no? El asunto es que yo siento, y creo que a pesar de que llevamos 125 días, yo siento que la calle en estos momentos ha tenido un bajón.
No lo sientes, lo podemos ver.
¿No?
O sea,
es algo que ha ocurrido. Y es un poco por esto, porque la gente, como te decía, está a la expectativa. Mm. El asunto, como te digo, no es que es excluyente. El asunto es la manera en que, al no saber cómo se plantea este escenario de las... Porque además, hay que decirlo, son supuestas elecciones regionales, que tienen una fecha supuesta, que es el 10 de diciembre, pero no sabemos hasta este día si eso va a ocurrir. Al no tener esas garantías, ¿qué significa el tema de calle? ¿Cómo se replantea el tema de la calle? Porque alguien me decía, bueno, votamos como desobediencia. Bueno, ¿cómo es eso? Eso hay que explicarlo muy bien. Y el régimen además ha hecho entender con sus chantajes y la manera como ha actuado en que, bueno, van a buscar desmovilizar y desmoralizar a la gente. Entonces, la gente lo que siente es que ceder la calle puede terminar siendo más bien un error, como ocurrió, por ejemplo, con el diálogo del año 2016, uh-huh, el año pasado, que la oposición decidió desmontar la calle.
Algunos partidos de la oposición.
Exacto, algunos, sí, partidos de la oposición, vale decirlo. Y eso trajo como consecuencia, bueno, sí, más tiempo para el régimen, ¿no?
Mira, por ejemplo, Anabela Berris Beiti nos dice, Marisari, ¿y qué hacemos con 23 gobernadores revolucionarios? Hay que inscribir los candidatos y después luchar por el cambio del Consejo Nacional Electoral.
Bueno, pero es que la pregunta también podría ser, más allá de lo que habíamos conversado hace un rato sobre la investidura y lo que representa el liderazgo de un gobernador, ¿qué hacemos con 23 gobernadores opositores que no van a ser respetados, que van a tener una corpo, estado que sea, encima, que van a ser perseguidos, porque al final tienen como jefe, porque así los trata el señor Nicolás Maduro, como un jefe, los van a tener como jefe al señor Maduro? Es decir, el problema en sí mismo, como te lo decía al comienzo del programa, no son las regionales, Marisela, porque son elecciones que están en la Constitución, están vencidas y son un derecho a los venezolanos. El asunto es que realmente cuando yo vote, elija. Y eso no está ocurriendo en este país desde hace mucho. Ese es el problema.
Ayer en el programa el diputado Juan Guaidó utilizó un término en relación también a las regionales que las calificó como insuficientes. Porque decía que bueno, que también aquí lo que se estaba pidiendo era elecciones generales, es decir, que pasara por todos. Pero el planteamiento de él era básicamente de no podemos satanizar las regionales, porque efectivamente nosotros hemos pedido elecciones, pero lo que sí a todas luces es que estas elecciones regionales son insuficientes, porque el petitorio de la Mesa de la Unidad, él decía, nuestro petitorio de la Mesa de la Unidad, es que tenían que ser o tienen que ser elecciones generales, es decir, alcaldes, gobernadores, claro, y presidentes.
Pero además, no siguiendo un calendario de que, bueno, este año la de gobernador, no, la idea es que se hagan y ya, presionar para que se hagan. Y fíjate, yo creo que es importante rescatar una cosa. La gente, Marisela, ha dado todo, ha hecho todo. Aquí la gente le pidieron que votara, votó. Le pidieron que marchara, marchó. Le pidieron que trancara, trancó. Y la gente se sigue preguntando, ajá, yo hice todo, ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está la Asamblea Nacional? Es decir, son muchos. La gente siente de alguna manera, y eso es la frustración que tú puedes sentir, uh-huh, de alguna manera en las calles, ¿no? Y es un tema. Y fíjate, el régimen ha decidido avanzar, están instalando su Asamblea Nacional Constituyente, y yo creo que nosotros no podemos dejar tocar un punto que sigue siendo álgido, que es la propia comunidad internacional, que sigue dando de qué hablar. Sobre todo frente a lo que está pasando hoy en el Palacio Federal Legislativo. Y fíjate, hubo una declaración del diputado Henry Ramos Alup que a mí me causó alarma. La dijo hace una semana, quizás unos días, cuando él dice que no importa si la Asamblea Nacional Constituyente toma el Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional sesionará donde corresponda, cuando ni siquiera se toma en cuenta la defensa del propio espacio que los venezolanos dieron. Wow, eso,
no, estoy totalmente
eso genera...
de acuerdo contigo.
Ahora, la comunidad internacional sigue reaccionando incluso con más contundencia que algunas vocerías y opiniones.
El Vaticano pide suspender la Asamblea Nacional Constituyente, sí. Lo estábamos hablando
una
antes
respuesta
de ir al aire.
Para algunos tardía del Vaticano. El Vaticano no es un secreto, había guardado muchísimo silencio, no así la Conferencia Episcopal Venezolana, sí, que ha asumido posturas además dignas y de las más lúcidas durante todos estos años. Pero
y muy firmes también.
Muy
¿no?
firmes. Finalmente, el Vaticano se pronuncia hoy. El Papa Francisco lo hace y muy interesante porque a diferencia de otros comunicados del Vaticano en el cual se colocaba como que el tema de la violencia y el tema de la conflictividad a niveles similares entre gobierno y oposición, es decir, ambos grupos están promoviendo violencia o lo que sea, en esta oportunidad se reconoce directamente que es el gobierno sobre todo el que está llevando a cabo la violencia, el que está violando los derechos humanos y es quien debe cancelar la constituyente, suspenderla, porque el futuro del país se está hipotecando. O sea que es un comunicado muy duro, a diferencia de lo que veníamos viendo, y que se suma a lo que ha sido una semana terrible para el régimen, incluyendo el ingreso al cuadro de honor de Nicolás Maduro, encabezar el cuadro de honor con Mugabe, sí, Kim Jong-un y Bashar al-Assad, entre los
honor.
Presidentes sancionados y las dictaduras sancionadas, ¿no?
Qué fuerte. Amigos, a esta hora rápidamente tenemos que hacer una pausa, ya volvemos con más y además también ya en el próximo bloque, que es el último, vamos a seguir recibiendo sus llamadas.
Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.